nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la Congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Vayamos a la escritura de Primera de Corintios, capítulo 2, y los versículos 1 y 2. Y Pablo les está escribiendo a los hermanos de Corinto y les dice lo siguiente. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y yo vengo hoy en ese mismo plan. Hoy vamos a hablar de el Señor Jesucristo crucificado, de lo que Él dijo y de las lecciones que podemos aprender. El Señor Jesucristo, en todo su caminar, nos dejó grandes lecciones. Y en la cruz, mientras Él estaba colgado, también nos dejó muchísimas cosas para aprender y practicar. Y vamos a hacer hoy un ejercicio mental. Imaginemos que nosotros estamos en el sitio de la crucifixión del Señor Jesucristo, en el Gólgota. Imaginémonos al Señor colgado. Hagámonos, miremos su rostro y veamos que está su rostro hinchado, está lleno de sangre, su pelo está enmarañado, también tiene sangre, sus ojos están hundidos, hay pedazos de sangre seca, y vemos su cuerpo terriblemente golpeado. Respira con muchísima dificultad, su cuerpo se agita. ¿Qué ha pasado? Pensemos un momento qué ha pasado la noche anterior. Hagamos un recuento rápido de las cosas que le han ocurrido. Un discípulo lo ha vendido y vino con las personas que lo iban a capturar. Ese discípulo era Judas, diríamos que es un exdiscípulo. Otro discípulo, muy jugoso, muy valiente, llamado Pedro, tuvo el valor de ir hasta el sitio donde lo tenían detenido los sacerdotes, pero en un momento de debilidad, ¿qué hizo? Lo negó tres veces. En el sitio donde lo tenían los sacerdotes, ha sido golpeado. Eso ocurre prácticamente al amanecer de la noche anterior. Lo han golpeado, le han amarrado sus ojos, le han dado puños, lo han escupido. En la mañana, él ha sido llevado a diferentes autoridades. Ha sido llevado al gobernador romano, Pilatos. Ha sido llevado a donde el rey de Galilea, Herodes. Ha regresado donde Pilatos, el gobernador romano, y ahí ha sido azotado terriblemente en su espalda, en su cuerpo. Los soldados, por su parte, lo han hecho un rey de burlas. Le han puesto una corona de espinas, le han puesto un manto, le han puesto una caña como un cetro de burla, y le han dado igual muchísimos golpes. Este hombre que está colgado ahí también ha visto que una multitud ha gritado: crucifícale, crucifícale. Este hombre la noche anterior ha estado en un huerto que se llama el de Getsemaní, en el cual dice la escritura que él dijo: me siento tan triste que quisiera morir. Y se sintió tan triste que un ángel fue enviado del cielo para confortarle. Y se sintió tan mal emocionalmente que Dice la Escritura que caían gotas, como gotas de sangre, a tierra. Y ahí vemos a este hombre colgando, respirando con dificultad. Esta mañana, casi al mediodía, tuvo que cargarse esa cruz. Y para completar las cosas, hay dos criminales que también lo acompañan, con los cuales también tuvo que caminar hacia el sitio de la crucifixión. ¿Cómo creen que se siente este hombre colgado allí, con sus pies atravesados por un clavo, con sus manos atravesadas, herido de los golpes y herido al cargar un pesado madero? Vayamos a comenzar nuestra charla con Mateo 27. Imaginémonos que estamos nosotros ahí, mirando al Señor. Mateo 27, en el versículo 36, dice la Escritura. Leamos desde el 32, creo que 35. Lo crucificaron, dice la Escritura. Y los soldados repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y veamos qué ocurre ahora. Con él crucificaron a dos bandidos. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Y vemos unas personas ahora burlándose. Y vamos a ver que son tres tipos de personas. Unos son, digamos, los curiosos. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Vemos a personas burlándose del Señor. Yo diría, hay una expresión nuestra que dice al caído, caerle, ¿cierto? De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, los principales, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Bastante duro, ¿cierto? Y para completar, versículo 44, ¿quién más lo insultaba? Pues los bandidos, los ladrones. Dice que también lo insultaban los ladrones. Y diríamos que hay insultos cultos y hay insultos incultos, ¿cierto? Los insultos de los ladrones podrían ser un poquito más, diríamos, pintorescos que los insultos educados de los sacerdotes. Pero insultos, insulto. Y dolor es dolor. Hay palabras que hieren. Y nosotros todos hemos enfrentado en la vida momentos en que hemos sido ofendidos, en que se nos ha dicho cosas. Usted es un tal por cual. Usted no vale nada. Usted no sirve para nada. Usted, y podríamos colocar ahí cantidad de adjetivos. Recuerde cuando ustedes le han dicho ofensas. ¿Y qué ha sentido? ¿Qué hemos sentido cuando hemos recibido esas ofensas? Cuando hemos dicho te odio. Pues resulta que las palabras que hieren producen, son cargas de profundidad. No son las heridas de las palabras, no son heridas que quedan por fuera. No, el Señor Jesucristo tenía heridas por fuera, latigazos, golpes, puñetazos, eso era externo. Los clavos, eso era externo, se veía. Pero las palabras son cargas de profundidad que te producen profundas heridas en el corazón. ¿Y cómo es que nosotros reaccionamos generalmente cuando se nos dicen heridas? ¿Cómo reaccionamos nosotros normalmente? Bueno, voy a decir cómo reacciono yo. Generalmente busco otras palabras para responder a las ofensas y para infligir las mismas heridas que se me han infligido a mí. Esa es la forma. Y en esa forma el conflicto va escalando, y a menudo, después de las heridas que hemos infligido al corazón, infligimos las heridas físicas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vayamos al Evangelio de Lucas, Lucas 26, Lucas 23, regresen un poquito, versículo 34, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Léanlo ustedes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren lo interesante, el Señor no acusa, el Señor no responde, el Señor no dice, esperen a ver cuando llegue mi momento y les voy a hacer caer unos cuantos rayos. Esperen y verán, ¿cierto? Había en mi escuela un muchacho que algo tuve que haberlo ofendido y me dijo, a la salida nos vemos, ¿cierto? A la salida nos vemos, qué cosa tan terrible. Recuerdo, eso es inolvidable para mí ese día, que él me dijo, a la salida nos vemos. No salí. El asunto es que buscamos venganza, pero el Señor nos da un ejemplo de perdón. Vayamos a la escritura de Primera de Pedro. Capítulo 2, 23. Aquí está la lección que vamos a aprender de él. Dice el apóstol Pedro, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, ¿dando qué? Ejemplo, para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado. A veces a nosotros nos regañan porque hemos hecho alguna falta. Nos insultan porque tal vez hemos provocado la reacción de la otra persona. Es posible que seamos inocentes. Pero el Señor, con toda seguridad, era inocente. Versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Seguimos nosotros ese ejemplo? Tristemente, y quiero mencionarme a mí, no ustedes. Ustedes, pues, los veo muy bella gente, pero sí puedo decir que cuando me mido con esa escritura, me quedo corto. Y que lo ideal es que nosotros sigamos este ejemplo. Hay otro punto importante, y es que el Señor dijo, porque no saben lo que hacen. Miren, ¿ustedes han visto las películas, esas películas, por ejemplo, de antes, de Charles Bronson, en que él agarraba a los criminales, no sé cómo el nombre de esas películas, que eran películas en que él agarraba a los criminales y los acababa y los batía? El Vengador Anónimo. Y nos encantan esas películas, ¿no? Porque nos sentimos bien, porque los criminales hacen cosas y viene este héroe y acaba con ellos sin compasión. Muy bonito. Pero hay algo, y es que la ira es ira. La ira no es un acto de bondad. El Señor miraba más allá del hecho. Él miraba a las personas que se burlaban más que como unos agresores, los miraba como víctimas. Él miraba al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan que una vez dijo: tengo compasión de la gente, son como ovejas sin pastor? Y él veía que las personas eran volubles, eran manejables. Si hace poquitos días las mismas personas que habían dicho crucifícale, habían dicho bienvenido el rey de Israel, Hosanna, rey de Israel, ¿se acuerdan? Eran las mismas personas que no podían manejar sus sentimientos. Y los mismos sacerdotes habían colocado personas para amotinar las personas. ¿Han visto ustedes los programas de televisión en que se coloca, en que hay personas, hay audiencia que uno cree que es audiencia, pero son personas que están allí pagadas? Y siempre cuando se quiere que haya aplausos, se pone aplausos y la gente aplaude. O gritos de entusiasmo y la gente grita. A menudo se usan personas que hacen que las otras personas reaccionen de una manera. Si yo quiero que la gente se amotine, uso agitadores. O uso motivadores. Y a menudo las personas se dejan al azar. Y Jesús veía eso. Personas sencillas, quizá ignorantes, que a veces te abrazan y otras veces te tiran piedras. Y Él sabía, Él veía más allá del hecho. Lección que aprendemos para nosotros. Y hay una lección con respecto a los males de este mundo. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Maldecimos la oscuridad o más bien encendemos una luz? Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y el Evangelio del Señor es una pequeña lucecita que vamos encendiendo cada uno de nosotros. Miremos más allá. Miremos más allá del criminal. Miremos más allá, porque tenemos dos opciones. O miramos al mundo con ceño fruncido, con cara de acusación, o les extendemos los brazos y vemos qué podemos hacer para ayudar a los demás. Si ayudamos a alguien, si ayudamos a un niño pobre y colaboramos, es posible que toda una generación se arregle. Si hacemos un bien, es posible que eso repercuta. Y el Señor nos enseña eso, a encender nuestra luz y no solo dejarnos arrastrar de la ira. Muy bien. Ahora ocurre algo que es maravilloso y es increíble. Volvamos a Lucas 23. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan qué personajes estaban insultando al Señor hace poquito? Colgados de una cruz. Los dos ladrones. Y estos sí que eran culpables. Esas personas eran dos ladrones, eran dos bandidos. Y resulta que en esa época, para ser ladrón, generalmente, tenías que agredir a otro, ¿cierto? Posiblemente matarlo. Para ser ladrón en esa época tenías que tener una daga, un puñal, una espada, un garrote. Los que iban a ser robados generalmente no se iban a dejar. ¿Qué tocaba? Tocaba pelear. Eran criminales. Y miren que ellos lo reconocen. Versículo 39. Vemos a un criminal insultando al Señor. Insultando al Señor y le está diciendo lo que ya había dicho. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero ocurre algo increíble, y es que uno de los ladrones empezó a reprender al otro. ¿Y qué era lo que le decía? Leamos sus Biblias. Muy bien, voy a leer ahora sí yo. Ni siquiera temor de Dios tienes, le dijo este criminal al otro. Aunque sufres la misma condena, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor estaba, aunque era perfecto, como dijo Pedro, ni había engaño en su boca, estaba sufriendo la pena de un criminal? En nuestro caso, dijo el ladrón, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Es posible que este ladrón haya visto al Señor que caminaba con prostitutas, y con publicanos, y con lo que la sociedad rechazaba. Es posible que él se haya enterado de que el Señor tocó con cariño a un leproso al que nadie quería tocar y que tenía que estar aislado. Es posible que él supiera que a una mujer que querían apedrear por adulterio, por sorprenderla en adulterio, él le dijo: yo no te condeno, no te condeno, vete y no peques más. Es posible que él supiera que el Señor amaba a la gente que los demás despreciaban. Y entonces surge en el corazón de este hombre como una esperanza. Y él se ve, repasa su vida, colgado allí, pasa su vida como una película. Y de pronto, entre ese pelo enmarañado, en medio de esa corona de espinas, él ve esos ojos y ve a Dios. Y nace una esperanza en ese hombre. Y le dice algo que es increíble. Le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Esto es increíble. Este hombre está creyendo colgado, en medio de grandes dolores. Y de pronto él colgado, de pronto allí, él dice algo. He estado siempre con otros ladrones, he estado con otros compañeros de aventuras, y sin embargo, miren cómo ahora estoy en la mejor compañía. Estoy con el Rey de Reyes, con el Señor, y le hace la súplica: acuérdate de mí. ¿No les parece increíble? Y resulta que el Señor lo mira y le dice: hecho, listo. No hay problema. Versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. ¿De dónde salió? A ver, vamos a decir, ¿de dónde salimos nosotros? Simplemente del paraíso. Fue ahí de donde fuimos expulsados en nuestro padre Adán. ¿Y saben qué significa el paraíso? ¿Qué idea da el paraíso? Da la idea de unión total con Dios. Acuérdense que en el paraíso el Señor caminaba con ellos, con Adán y Eva, hablaba con ellos, simplemente. En el paraíso el hombre era bueno. En el paraíso no había maldad, no había mal, había unidad con el Señor. Y el Señor le dice: no hay problema. Tú me dices: acuérdate, yo te doy más. ¿Vas a estar con quién? Conmigo en el paraíso. Y es que en el mundo hay una inversión de valores. En este momento pensamos que el hombre vale, que la sociedad cree que el hombre vale, es si tiene dinero, si de pronto tiene alguna cualidad especial, es un gran artista, o mete goles, o encesta, o tiene muchísimo dinero, ¿cierto? Pensamos que el hombre vale por la fama, por el poder, por el prestigio. Pero esta filosofía está mal, porque entonces ¿dónde quedan los retrasados mentales? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan los loquitos en los asilos? ¿Dónde quedan los paralíticos? ¿Dónde queda la gente que está en situación difícil? ¿Dónde queda la gente que no tiene nada? ¿Dónde quedan ellos? Simplemente no valen. Pero resulta que, afortunadamente, este es el valor del mundo. Es el valor que da la sociedad al hombre. Porque Dios valora al hombre de manera diferente. Vamos a verlo, veámoslo en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Alguna vez se siente deprimido? Dice, no, es que no valgo nada. Es que alguien me dijo y me puso una etiqueta de que yo soy muy poca cosa. Usted no vale nada. Usted no sirve para nada. Usted, ¿no? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por el cual Jesús, ¿qué es lo que dice? No se avergüenza. No se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué otra escritura que está en el versículo 13? Que dice, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor Jesucristo? Como sus hermanos. Y como sus hijos. ¿Y cómo nos ve Dios? Pensemos que el Señor nos ve como la esposa del Señor Jesucristo. ¿Tienen otra escritura para que ustedes se llenen de entusiasmo? Vayamos a 1 Pedro 2:9. El mundo dice, si usted no tiene dinero, no vale nada. Si no tiene fama, si no canta bonito, si no sale en televisión, si no sale en todas las noticias, haga lo bueno o lo malo, usted no vale nada. Pero mire lo que dice. Ahora, no quiere decir que ustedes no deben cantar bonito, ¿no? Y que no deben tener habilidades, ¿cierto? No, está bien. Fantástico. Son dones de Dios. O sea, eso no quiere decir que nos negamos de sus dones. Pero ahí hay algo mejor. Y mire lo que dice aquí. Y vamos a leerlo. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Dios nos mira de manera diferente. Y por eso cuando este ladrón, este criminal, miró a Cristo y tuvo la esperanza, Dios le dijo, hecho. Y pregunta para ustedes, ¿qué podía ofrecer el ladrón en la cruz? ¿Qué podía ofrecer? Pensemos en algo, que tuviera una monedita para una ofrenda, ¿podía darla? No, estaba crucificado, ¿cierto? Y seguro los soldados lo habían revisado bien, ¿cierto? ¿Qué podía ofrecerle? ¿Una vida santa? No. No le podía ofrecer nada. Tan solo le podía ofrecer su necesidad de decir, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Tengo la fe, tú vas a venir. Es lo que está diciendo Él, tú vas a venir, ya creo que tú vas a venir. Acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hecho, vienes conmigo al paraíso, a esa unidad completa conmigo, cuando no tendrás pecado, cuando estarás junto a mí, cuando no tendrás que hacer esos crímenes para vivir, porque te estoy limpiando desde este momento. Lección para nosotros. La lección es que hay una escritura en Efesios que dice que Dios nos ha sentado en moradas celestiales y que nosotros podemos disfrutar desde ya de la compañía del Señor Jesucristo. Y que ya que tenemos esa oportunidad de estar con el Señor, aprovechémosla, de verdad, aprovechemos la cercanía con Dios. A veces nos
pensamos, bueno, ¿cuándo viene el Señor? Y estamos diciendo, no, de pronto viene este mes, el próximo año, y no nos damos cuenta de que el Señor ya está con nosotros y de que ya está en intimidad con nosotros, de que ya mora en nosotros y que debemos disfrutar de esa intimidad. Y qué bueno que lo podamos hacer ahora y no colgados, ¿no? Está bien, es maravilloso, cualquier oportunidad vale, digo yo. Cualquier oportunidad vale. Pero qué bueno hacerlo ahora. Me acuerdo de una historia de un pastor que decía que cuando era muchacho iba en una bicicleta y se cayó en una alcantarilla. Y cayó de una manera muy extraña, se quedó colgado de la bicicleta boca abajo. Y dice que a él le preguntaron una vez, ¿cuál es la forma de orar bien, bien fervorosamente? Dijo, pues colgado en una bicicleta, en una alcantarilla, ¿cierto? Fue la vez que más fervorosamente oró. Pero no hay otras. Hay otras menos extremas. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos ha dado ahora para estar con Él, para disfrutar de su intimidad. Vayamos ahora a Juan 19. El Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 25. Resulta que al Señor Jesucristo lo acompañaron en su muerte varias mujeres, y entre ellas una mujer, su mamá, María. Y María, para esta época ya no era una mujer jovencita, era una mujer mayor, quizá con canas y también con el corazón quebrantado. José había muerto, ese buen hombre José había muerto. Y no sé qué pasaba con los hermanos de Señor Jesucristo, no, alguna circunstancia había difícil para ellos, porque ellos no podían cuidarla en ese momento. Y el Señor dice algo, le dice a Juan, que es el discípulo más cercano a él. Y leámoslo en la Escritura, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en casa. Era lo interesante, yo me he puesto a pensar leyendo esto, es de que nosotros muchas veces somos muy egoístas. Y voy a hablar de nuevo de mí. Me dicen, por ejemplo, mira que tal persona está en el hospital, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Dios dice que tengo que visitarla, ¿cierto? Pero es que yo estoy tan ocupado trabajando, porque es que estoy mal. Tengo que pagar la cuenta, las cuentas, ¿cierto? Y entonces tengo que trabajar y trabajar y trabajar. No, yo un hombre con tantos problemas como yo, ¿sí? Que la cuenta tengo que pagarla en la una en 5 días, la otra en 10, la otra en 15. No, yo no voy. Que vayan los que estén bien, ¿cierto? No, un hombre con tantos problemas, no. O uno está estudiando, dice, no, es que la universidad, el colegio, no, tantas dificultades. Y saben una cosa, eso no son problemas. Son, digo yo, afanes por las bendiciones que tenemos. Y no visitamos a nadie. Porque decimos, no, es que estoy, qué esfuerzo visitar a alguien. ¿Alguna persona quiere recibir un consejo nuestro? No. Es que yo con tantas angustias, ¿cierto? Oye, pero si mi mano no está clavada de una cruz y no estoy luchando por respirar. Somos demasiado egoístas. Y a veces no damos de nuestro tiempo. Pensamos que tenemos muchísimos problemas y lo que tenemos son cosas que nos enredan de nuestro bienestar. Nuestro carro es un bienestar. Bueno, en mi caso, mi bicicleta es un bienestar. ¿Sí? Los que tienen su vehículo es una bendición. O su casa. Pero todas esas cosas pueden enredarte, pueden enredarnos para que no acudamos ante quien nos necesita. Puede ser nuestra esposa. Pueden ser nuestros hijos, que no podemos porque estamos ocupados, demasiado ocupados para hacer el bien. Y aquí vemos al Señor angustiado, colgado, sangrando, con su muerte cercana, pensando en su mamá, pensando en su madre, disponiendo por ella. Aprendamos esa lección también de ver por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra madre, por los nuestros, y no pensar que estamos tan mal que no podemos visitar a nadie o que no podemos ayudar a nadie, ¿no? Que nuestro corazón sea generoso como el del Señor. Vayamos ahora a Mateo 27. Si se han fijado, estoy en unas escrituras solo los evangelios. Vayamos a Mateo 27. En el versículo 46 dice que la escritura, desde el mediodía hasta media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese es un momento bien crítico de Jesús en la cruz. ¿Saben por qué? Porque en ese momento el Señor estaba cargando con todos los pecados. Pensemos nomás en los dos pecados de los ladrones, en los tumultos que ellos habían causado, en los asaltos. Vamos por ahí, ya es bastante. Sumémosles los pecados de todas las personas, ya es bastante. Suman los pecados míos. Empieza a ser abrumador. El Señor estaba recibiendo todos nuestros pecados. ¿Y saben ustedes qué produce el pecado? El pecado produce separación. ¿Saben por qué salió el hombre del paraíso? Que el Señor lo mencionó. Por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y en este momento el Señor, la tierra estaba oscura, el Hijo estaba recibiendo nuestros pecados, estaba pagando por esos pecados, y había una separación entre el Padre y el Hijo. Y eso era para el Señor Jesucristo terriblemente doloroso, terriblemente duro. Y por eso es este clamor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hay una pregunta: ¿nos abandona Dios para siempre? No. Cuando usted comete un pecado bien feo, cuando usted comete una falta, usted siente que se separa de Dios, daña su armonía con Dios. Pero ¿Dios le abandona a usted para siempre? No. Dios siempre está esperándolo con su mano amorosa para que usted regrese. Pero el pecado siempre nos separa de Dios. Vayamos a Juan. Hay algo que quiero decir también, y es que gracias a ese sacrificio del Señor, ¿no? Gracias a ese dolor del Señor momentáneo, nosotros ahora tenemos la entrada a donde el Señor, ¿no? Que eso no fue en vano, y que nosotros hemos sido beneficiados grandemente de ese clamor del Señor. Versículo, Juan capítulo 19, en el versículo 28. El Señor, leamos esta frase, dice, tengo sed. Tengo sed. Acuérdense de la multitud de golpes, de las golpizas, acuérdense de la trasnochada, acuérdense de ese terrible ejercicio de cargar la cruz, y esta palabra cobra valor, tengo sed. Cuando ayunamos, hemos tenido la experiencia de ayunar 24 horas, y ocurre un fenómeno, y es que ya a las últimas horas, nuestra mente comienza a imaginarse ríos de agua en los que nadamos y tragamos agua, ¿sí? O nos imaginamos ríos de Coca-Cola, por decirlo así, ¿no? Un mar de Coca-Cola en el que nos hundimos y nadamos. Y solo son, ¿qué? 12 horitas, 13 horitas que hemos estado en ayuno. Y el agua nos parece deliciosa. Hay una experiencia que sufren las personas que han estado en las clínicas. Si alguno de ustedes aquí ha sido sometido a operaciones, y cuando los pasan a una, después de la operación, los pasan a un sitio de recuperación, de cuidados intensivos, y dice que no les dan nada. No les dan absolutamente nada de agua, ¿no? Y están con tubos y cosas y sienten sed. Y dicen, cuentan algunas personas que ellas dicen, le dicen al médico, a la enfermera, denme un poquito de agua, denme un poquito de agua, porque en realidad sienten la necesidad. El Señor sentía sed. ¿No era Dios acaso? Otra pregunta, ¿podían los clavos sostener al Señor allí? No podía sostener los clavos. Él era Dios. Él había dicho, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Pero ¿saben otra cosa? Que el Señor también era hombre. Y Él compartía esa humanidad con nosotros. Y en este momento Él estaba diciendo, tengo sed. Y al decir tengo sed, Él está diciendo, te comprendo. Cuando ustedes sienten angustias, cuando ustedes sienten dolor, el Señor los entiende. Ay, es que tengo esta pena, es que tengo este dolor, nadie me entiende. Cristo sí. Tienes una enfermedad. Y es seria, y nadie te entiende, no alcanzan a comprender. A veces sucede que no nos comprenden. Cristo sí. Él compartió tu humanidad. Hay una escritura en Hebreos que dice que él lo hizo de carne y sangre. Vayamos a Hebreos. Busquemos la escritura, no la tengo aquí, pero busquen un momentico, está en Hebreos capítulo 2. Si la encuentran, me dicen, por favor. Él dice que Él compartió, convenía que Él, y que Él compartió su sangre con nosotros. Listo, versículo 14. Por tanto, está hablando de nosotros, ya que ellos y ellas, ¿no?, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El Señor compartió nuestra humanidad. Fue de sangre, fue de carne, fue de hueso. Y quiere decir que nos entiende, que no hay nada que Él no entienda de nosotros y que podemos ir en confianza con Él. Vayamos a Juan 19, 29. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. La 30. Hay una escritura que Él dijo, todo se ha cumplido. Otros evangelios dicen, todo está consumado. ¿Qué fue lo que estaba consumado? Hasta ese momento, ¿qué era todo lo que se había acabado de cumplir? Pues la obra de salvación de Dios. No era solo que el Señor dijo, no, bueno, yo había por ahí unas escrituras que yo tenía que venir acá y tenía que sufrir. Bueno, ya, ya, por fin salimos de esta, ¿no? Por fin, respiremos. No, en realidad cuando el Señor dice todo está cumplido, lo dice con una gran satisfacción. En medio de su dolor, podemos sentir que Él lo dice con alegría. Que bueno, todo se ha cumplido. ¿Se acuerdan la otra imagen que teníamos? De que el pecado separa al hombre de Dios. Pues con la obra del Señor Jesucristo, el hombre vuelve y se une a Dios. El hombre, el género humano, vuelve y se reconcilia con Dios. El género humano tiene un nuevo comienzo. Hay una recapitulación. Ya no es el hombre perdido, es el hombre que tiene acceso total delante del Señor. Y es algo que nos beneficia. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Y hay una escritura de Pablo, que no la tengo en este momento, que dice, he caminado la buena batalla, ¿no? He peleado la buena batalla, ¿sí? He caminado, dice él, la fe. Ahora solo me espera el galardón. ¿Y saben ustedes cuál es el galardón del Señor Jesucristo? Pues el galardón somos nosotros. Creo que está en 2 Timoteo, la escritura que acabo de mencionar, en 2 Timoteo 4:7. Sí, la voy a leer de nuevo, ¿no? Es importante. Y qué bueno que nosotros también, cuando llegue el final de nuestros días, podamos decir así. Miren, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me otorgará aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a quienes... a todos los que en amor hayan esperado su venida. O sea, pues nosotros, ¿cierto? Nos incluye. El galardón del Señor Jesucristo somos nosotros. Él dijo, no me avergüenzo. Bueno, pueda que sea chiquitico, pueda que sea feo, pueda que sea, ¿no? Ladrón. Pero se arrepintió. Y es mi hermano. He aquí yo, dice el Señor, y los hijos que Dios me dio. Vamos a finalizar. Vayamos a... Bueno, busquen Mateo, o busquen Lucas, la última palabra del Señor. Lucas 23, Mateo 27... Listo, la tengo en Mateo capítulo 23, en el versículo 46. El Señor estaba adolorido, podríamos decir, pero satisfecho. Sus enemigos habían creído que habían vencido al Señor, pero en realidad el Señor había ganado. El Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y nosotros somos los beneficiarios. El Señor había cumplido su obra. Iba a morir, pero estoy seguro que Él estaba feliz. Porque nos estaba mirando a toda la multitud de hermanos que estaban con Él, que iban a beneficiarse de su sacrificio. En tus manos entrego mi espíritu. Y fíjense que la Escritura dice, entrego. Al Señor no se le podía quitar la vida. Al Señor no podía yo agarrarlo y matarlo. Él era Dios. Él es Dios. Él entregó su espíritu voluntariamente. y expiró en el momento justo, cuando había cumplido su obra. Hermanos, nosotros no debemos temerle a la muerte. Bueno, los jóvenes ven la muerte muy lejana, ¿cierto? Nosotros cuando vamos en cierta edad la vamos viendo más cercana, ¿cierto? Pero como que nos hacemos la idea de que es algo lejano. Pero en realidad no debemos temerle, porque saben ustedes a quién le entregamos nosotros, quién va a tomar, en nuestro caso, como hombres, nuestro espíritu cuando muramos, pues el Creador de los cielos. Mucha gente dice, he visto ciertas películas que son muy negativas, nos dice el polvo al polvo, ¿no? Y algunos indígenas dicen, no, entregamos el cuerpo a la madre tierra. ¡Pamplinas! ¡No! Los hijos de Dios entregamos. Él toma nuestra vida a Él. Él es quien recibe nuestra vida. Y es el Creador del universo. El Creador de todo. No es un Dios chiquitico. Es un Dios indescriptible al que le estamos entregando nuestra vida. Y si el Señor entregó su espíritu con toda confianza, igual nosotros podemos esperar con toda confianza que Él la reciba de nosotros. Voy a leer finalmente una escritura, ahí está en Hebreos. Hebreos. Hoy es un día en que debemos estar contentos. Contentos. El Señor no, en realidad no murió triste. Murió contento. Murió satisfecho. Había cumplido la hora de salvación nuestra. Hemos sido grandemente beneficiados de su obra. Voy a leer la escritura. Y es Hebreos capítulo 2, versículo 10. Leamos desde el 9. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio para todos. Para todos y, para ser modernos, para todas. Para toditos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionase mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y miren el resultado. Tanto el que santifica, que es Cristo, como los que son santificados, que somos nosotros, tienen un mismo origen. Venimos de Dios. Somos hijos de Dios, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, hoy es un gran día en que debemos estar contentos, debemos estar felices por la gran salvación que hemos recibido en nuestro victorioso Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradezco por este tiempo con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre amado, por esas lecciones que nos enseñas en la cruz. Ahí en la cruz también nos predicaste. Nos enseñaste, Señor, a perdonar. Nos enseñaste a mirar más allá de las circunstancias. Nos enseñaste a no ser contestones. Nos enseñaste, Señor, a ser compasivos. Señor poderoso, nos diste la salvación. Cumpliste tu obra. Gracias, Señor Jesucristo, por llamarnos, considerarnos y hacernos tus hermanos. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Bendito seas, Padre amado. Amén.